Obama anuncia nuevas sanciones contra Rusia y en Caracas comienza cumbre del Mercosur. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 29 de julio 2014. Presidente Barack Obama, tras manifestar que las fuerzas rebeldes en territorio ucraniano tienen el apoyo del gobierno ruso, dio a conocer nuevas sanciones contra sectores clave como energía, armas, exportaciones, importaciones, finanzas, incluyendo bancos y transacciones internacionales de Rusia. Estados Unidos está imponiendo nuevas sanciones a sectores clave de la economía rusa, energía, armas y finanzas. Estamos bloqueando las exportaciones de bienes específicos y tecnología al sector energético ruso. Estamos expandiendo sanciones a más bancos rusos y compañías de defensa y estamos suspendiendo formalmente créditos que alientan las exportaciones a ese país y financiamiento de proyectos económicos de desarrollo en Rusia. Al mismo tiempo, la Unión Europea se sumó a nosotros, dijo Obama, para imponer mayores sanciones a Rusia, las más amplias hasta la fecha, dijo. Obama agregó que esta ha sido una decisión tomada por Rusia y el propio presidente Putin en particular y que una solución diplomática a la situación en Ucrania es la mejor opción. La Casa Blanca dijo que Rusia violó un tratado sobre fuerzas nucleares de alcance intermedio e instó a conversaciones bilaterales inmediatas sobre el asunto. El portavoz de la mansión presidencial, Josh Earnest, abordó el tema durante su conferencia de prensa diaria. Estados Unidos ha determinado, de acuerdo a un análisis de inteligencia, que la Federación Rusa está violando sus obligaciones bajo el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, específicamente el informe 2014 sobre su cumplimiento, que es algo que hemos registrado anualmente e incluye la determinación de que la Federación Rusa está violando ese tratado y su obligación, además, de no poseer, producir o hacer pruebas con misiles desde tierra, con una capacidad de alcance de 555 kilómetros. El Tratado de la Guerra Fría, ratificado en 1987, fue diseñado para eliminar el lanzamiento de misiles desde tierra con un alcance de 500 a 5.500 kilómetros. Entre tanto, en Washington, el secretario de Estado John Kerry y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Pavlo Klimen, sostuvieron una reunión bilateral para analizar las sanciones por lo que llaman su clara participación en el conflicto ucraniano. Liliana Henao con la información.
Good morning, everybody. El secretario de Estado norteamericano fue muy claro. No hay evidencia de que Rusia quiera ayudar a detener la violencia entre los separatistas ucranianos respaldados por Moscú y el gobierno de Kiev.
Los rusos y sus llamados voluntarios siguen enviando armas y fondos y personal a través de la frontera. Se ha visto. Hay clara evidencia de ello.
Y el jefe de la diplomacia estadounidense emitió una nueva advertencia este martes.
Nosotros y nuestros socios europeos tomaremos medidas adicionales para imponer sanciones más amplias en sectores clave de la economía rusa.
Su homólogo ucraniano, Pavlo Klimkin, advirtió que ahora el compromiso con la paz deberá ser de ambos lados.
Ahora tiene que ser un cese del fuego bilateral. La OCE tiene que estar presente en el terreno, pero también tenemos que cerrar las fronteras y evitar el tráfico de armas.
Mientras tanto, decenas de civiles, soldados y rebeldes murieron este martes en los más recientes enfrentamientos entre tropas ucranianas y los rebeldes separatistas prorrusos en el este de la nación europea. Kerry dijo que habló con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, la mañana de este martes sobre propuestas específicas para aliviar la violencia y confirmó el anuncio del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre el envío inmediato de $7 millones en ayuda para la reconstrucción de las ciudades devastadas por el conflicto. Kerry agregó que está pidiendo al Congreso su aprobación de un paquete de medidas que proveerían más apoyo financiero y de capacitación a las pequeñas empresas de Ucrania, con el fin de que sus ciudadanos también puedan empezar a reconstruir sus vidas. Liliana Henao para La Voz de América.
El secretario Kerry, en respuesta a críticas de periódicos israelíes sobre el papel de Estados Unidos en el conflicto en Gaza, dijo que Washington continuará tratando de resolver los problemas en la mesa de negociaciones.
I'm not going to worry about personal attacks. I think that
No me voy a preocupar por ataques de tipo personal. El presidente Barack Obama y la comunidad internacional tienen razón al decir que es apropiado tratar de resolver los problemas subyacentes en una mesa de negociaciones, en vez de continuar con represalia tras represalia, algo que solo va a generar más violencia y quizá incluso un empeoramiento de la situación de la cual será mucho más difícil recuperarse, dijo Kerry. El secretario de Estado ofreció la declaración tras reunirse este martes con el ministro de Exteriores ucraniano, Pavlo Klimkin, en el Departamento de Estado para tratar la situación en Ucrania. Vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Enrique Zimmerman, periodista en Tel Aviv, que cubre noticias del Medio Oriente para varias cadenas internacionales, sobre la crisis entre Israel y Hamas y los esfuerzos del Papa Francisco para intentar lograr la paz.
Lo que está sucediendo es más de lo mismo. O sea, cuando parecía en realidad que nos acercábamos a una tregua, lo que ocurrió fue que hubo ayer 2 ataques muy fuertes de Hamas que provocaron una contraofensiva más determinada por parte de Israel. Lo que ocurre aquí, básicamente, es que hay un drama que es casi como un escenario escrito de antemano, un guión escrito de antemano. Todo empezó con el secuestro de los 3 chicos israelíes de Gush Etzion, que fueron secuestrados por un comando de Hamas el día 12 de junio y fueron inmediatamente asesinados. Esto abrió una caja de Pandora que llevó a una reacción de un grupo de radicales israelíes de una misma familia que mataron a un chico palestino en Jerusalén. Le quemaron vivo, de hecho, y le mataron y están ahora siendo juzgados en Jerusalén. Pero luego continúan los ataques de Hamas. Hamas es una organización radical considerada terrorista por Estados Unidos y por la Unión Europea, que no reconoce a Israel, que no está dispuesta a negociar con Israel y que tiene un apoyo relativamente alto de un 30, 35, 40% de la opinión pública palestina. Nadie sabe bien, hay quien diga que hoy en día tiene mayoría. Y ellos controlan la Franja de Gaza desde que llevaron a cabo una especie de golpe de Estado en el año 2007. Lo que han hecho es que desde el 2000 hasta el 2014 han lanzado sobre territorio israelí, sobre todo sobre el sur del país, 14.000 cohetes. Durante esta guerra, 2.300, 2.400 en estas 3 semanas de guerra. Y eso provocó, de alguna forma, arrastró al primer ministro Netanyahu, que no quería una invasión terrestre realmente de Gaza, que se resistía desde el primer momento, porque Gaza es considerada casi una ratonera por los militares israelíes. Ellos saben que esto podría complicar y, de hecho, vemos realmente que hay un número de víctimas civiles muy alto por parte palestina, más de 1.000 personas, y hay un número también no es habitual que haya tantas víctimas por parte israelí, en el ejército israelí, cerca de 50 soldados también, y también de algunos civiles.
Enrique, coméntanos un poco, ¿qué está pasando en Gaza? Porque las imágenes que vemos de los civiles que están pagando con su vida estos ataques son realmente dramáticas.
Son tremendas y son resultado de algo muy concreto. Hamas no es un ejército, Hamas no es un gobierno, Hamas es un poco de todo, pero esconde toda su infraestructura dentro de los campos de refugiados de Gaza. Hay campos de refugiados en los que vive población civil, hay arsenales que han sido encontrados debajo de mezquitas, de hospitales, de escuelas, incluso de parvularios, incluso también de casas civiles. Y lo que ocurre aquí es que llevar a cabo una operación militar en un lugar como este es casi una misión imposible sin que se provoquen víctimas. En Gaza hay un promedio de 7 niños por familia, hay muchos niños por las calles. El ejército israelí advierte, que eso es algo que nunca se había hecho, en esta operación advierte de antemano a la población civil, llamando por teléfono, lanzando comunicados, mandando mensajes, pero evidentemente eso no es suficiente.
No es, claro.
Israel acusa a Hamás de usar a la población civil como escudos humanos. Hay casos que han sido filmados de este tipo, pero sin embargo continúan los cohetes sobre Israel y es como un círculo vicioso que es muy difícil de romper.
Enrique, tú has sido el primer periodista que ha entrevistado en Uno a Uno al Papa Francisco y me contabas que él te llamó hace un par de días precisamente porque está muy preocupado por lo que está sucediendo allí y tú has colaborado con él para impulsar estas jornadas de oración. Háblanos un poco de eso.
Bueno, de hecho, trabajamos muy duro, fue muy duro convencer a las dos partes, a la israelí y al presidente palestino Mahmoud Abbas, con el que Israel tiene otro tipo de contacto, e ir al Vaticano para llevar a cabo una oración por la paz conjunta judía, cristiana, musulmana, dirigida por el Papa. Y realmente yo ayudé al Papa durante varios meses en esta misión, Y se hizo finalmente el día 8 de junio. Pero lo que ocurrió fue que 4 días después hubo este secuestro de estos 3 niños del que hablábamos antes y empezó toda esta crisis, toda esta escalada de violencia y que nos encontramos en este punto. El Papa Francisco está muy preocupado con la situación. Cuando me llamó me preguntó cómo estábamos. Él sabía que continúan también los ataques de cohetes sobre Tel Aviv y se preocupó por todo esto. Quería saber cómo estábamos y sobre todo yo creo que su objetivo era decirme que él no pierde la esperanza y que cuando toda esta ronda de violencia acabe, habrá que hacer algo porque Oriente Medio es la zona del mundo quizás más afectada hace más tiempo por la guerra. Son ya decenas, décadas de años y él quiere contribuir decididamente a intentar traer un poco más de tranquilidad a esta región.
Cambiamos de tema. El Departamento de Estado admitió ayer, como ustedes recordarán, que hay indicaciones sumamente confiables de que el gobierno de Venezuela amenazó a Aruba y Holanda para obtener la liberación de un presunto narcotraficante venezolano requerido por Estados Unidos. A la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, se le preguntó hoy martes si hay alguna respuesta final de Washington sobre la situación. Hay información disponible públicamente y obviamente también estamos realizando una amplia gama de conversaciones al respecto, respondió la vocera del Departamento de Estado. Durante el fin de semana, el gobierno de Aruba liberó al presunto narcotraficante venezolano Hugo Carvajal, quien había sido arrestado a solicitud de Estados Unidos. Medios de comunicación internacionales han estado diciendo que Venezuela envió varios buques a las costas de Aruba e incluso que amenazó con suspender contratos petroleros con la holandesa Shell si la isla caribeña no liberaba a Carvajal. Entre tanto, Venezuela estrechó alianzas estratégicas con Rusia con la firma de 5 acuerdos petroleros, como nos informa Aymara Lorenzo desde Caracas.
La estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela, PDVSA, y la empresa rusa Rosneft firmaron este martes 5 acuerdos por más de $400 millones con el objeto de elevar la exploración y producción de petróleo en la faja petrolífera del Orinoco, llamada también Hugo Chávez. La firma de los acuerdos se registró en Caracas en la sede de PDVSA y fueron suscritos por el ministro Rafael Ramírez e Igor Sechin, presidente de la empresa rusa Rosneft. Los acuerdos contemplan la creación de una empresa mixta ruso-venezolana para el desarrollo de servicios de ingeniería y ejecución de obras de infraestructura. Otro de los convenios suscritos es el acuerdo de estudio conjunto para el desarrollo de proyectos costa afuera en los bloques Río Caribe y Mejillones entre PDVSA y Rosneft. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
Una iniciativa de ley que busca sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violaciones a los derechos humanos superó otro obstáculo en el Senado estadounidense. El senador republicano Bob Corker lo dijo este martes, que retira su objeción a la legislación después de que Venezuela aseguró la liberación de un funcionario detenido en Aruba al que Estados Unidos quiere extraditar bajo cargos de narcotráfico. Corker dice que la complicidad de Venezuela con actividades criminales amenaza a sus vecinos y demanda una respuesta. La 46ª cumbre de Mercosur, la primera que tiene lugar en Caracas, comenzó con la presencia de todos los jefes de Estado de los países miembros que participan en una sesión plenaria que concluirá con el traspaso de la presidencia temporal de Venezuela a Argentina. Álvaro Agarra está en Caracas y tiene más detalles para nosotros.
Luego de varias postergaciones, los presidentes del bloque suramericano Mercosur llevan a cabo en la capital venezolana un encuentro en el que esperan consolidar las propuestas para una zona económica complementaria con ALBA y Petrocaribe y el adelanto del acuerdo arancelario con la Alianza del Pacífico. El canciller venezolano Elías Jagua destacó que en este encuentro se profundizarán las relaciones en múltiples ámbitos.
Promover el establecimiento de una zona económica complementaria entre los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que es vista como un espacio de entendimiento y articulación para hacer de nuestra región un gran polo de poder tanto político como económico.
Por su parte, los presidentes de Uruguay, José Mujica, Salvador Sánchez Serén de El Salvador y Horacio Cartes de Paraguay, a su llegada a Caracas, expresaron satisfacción por la integración que se está llevando a cabo en la región.
Un abrazo del pueblo uruguayo, al pueblo bolivariano, de todo corazón.
Ahora América Latina construye un futuro nuevo para los pueblos más pobres.
Y vengo con todas las ganas de realmente acercar pueblos que merecemos estar mucho más cerca.
Sin embargo, el ex embajador venezolano ante la ONU, Milos Alcalay, en conversación con la Voz de América, alertó que a su juicio, Mercosur está debilitado y se está convirtiendo en Merconorte, debido a que Venezuela pretende incluir a países que no están orientados hacia la creación del mercado común del sur.
Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Van a hacer otra especie de UNASUR, otra especie de CELAC, otra especie de organismo vacío, no orientado hacia la creación del mercado común del sur.
La cumbre del Mercosur se da en medio de un tenso contexto para algunos de sus miembros, como Argentina, que recibe la presidencia pro tempore del bloque en medio de una crisis financiera, mientras busca evitar caer en una suspensión del pago de su deuda. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Aquí en Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de comunicaciones internacionales, como nos informa Mercedes Antesana.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una legislación que reformaría las emisoras internacionales del gobierno. La medida sustituiría la Junta de Gobernadores de Radiodifusión en Estados Unidos con una nueva Agencia Internacional de Comunicaciones. Consolidaría Radio Europa Libre, Radio Libertad, Radio Asia Libre y la red oficial de emisoras que transmiten para el Medio Oriente en una agencia no federal llamada Freedom Network News, cadena de noticias Libertad. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Como hemos venido diciendo, republicanos y demócratas están en completo desacuerdo sobre cómo enfrentar la crisis de los menores que cruzan la frontera sin compañía de adultos. Un plan fue presentado por republicanos en la Cámara, el cual fue rechazado por los demócratas completamente, como nos dice Alberto Pimienta.
La propuesta revelada este martes aprobaría 659 millones de dólares de los 3.700 millones pedidos por la Casa Blanca en fondos suplementarios para enfrentar la crisis en la frontera. La medida también cambiaría una ley de tráfico humano aprobada en 2008 que permite que los casos de los menores sean escuchados por un juez inmigratorio y así decidir si se pueden quedar en territorio estadounidense. Según los republicanos en la Cámara, la modificación es necesaria.
El presidente es el dueño de este problema. El presidente ha creado esta situación. Hay una razón por la cual, particularmente, menores sin compañía están llegando a la frontera porque creen que nada les va a pasar. Los vamos a cuidar, los vamos a tomar y después pasarlos a otra persona.
Los miembros de la Conferencia Hispana aquí en el Congreso aseguraron que ellos votarán en contra de cualquier propuesta que incluya cambios a la ley de tráfico humano aprobada en 2008.
Nosotros estamos dispuestos a votar siempre y cuando se defiendan los mejores intereses de esos niños y cada uno de esos niños tenga su día en corte como es la ley del país.
La Casa Blanca, al ser cuestionada, se mostró poco complacida ante la propuesta de 659 millones de dólares presentada por republicanos de la Cámara.
Hemos visto a muchos republicanos de la Cámara dando entrevistas en televisión por cable para hablar sobre lo serio que es este problema en la frontera, pero al mismo tiempo se niegan a tomar el tipo de acción que garantizaría que el gobierno tenga los recursos necesarios para tratar con lo que ellos mismos han descrito como un serio problema.
Los legisladores tienen solo horas para actuar y aprobar los fondos suplementarios pedidos por el gobierno de Barack Obama antes del receso de verano. Los demócratas fueron interrogados sobre la posibilidad de que después de las vacaciones se pueda aprobar más dinero.
Definitivamente, esto es una artimaña más política. Yo no veo cómo, después que regresemos, podamos de nuevo encauzar las energías necesarias para considerar otro paquete suplementario.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
La Cámara podría someter a consideración esta semana, antes de iniciar su receso de verano, un proyecto de ley para gastos de emergencia. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió a la solicitud del presidente Obama para que el Congreso apruebe ese plan por 3.700 millones de dólares.
En términos del broader supplemental package that the House has put forward today.
En términos del amplio programa de ayuda suplementaria que la Cámara de Representantes presentó hoy, el mismo es insuficiente respecto a los recursos que la administración solicitó. Hemos visto a muchos miembros republicanos de la Cámara agendarse ellos mismos en televisión por cable para hablar sobre el serio problema que hay en la frontera y aún así se niegan a tomar medidas adecuadas que podrían asegurar que la administración Obama disponga de los recursos necesarios para enfrentar lo que ellos mismos dicen que es un problema muy grave, dijo Earnest. El portavoz de la mansión presidencial agregó que algo más que es notable en el proyecto es que no incluye fondos para combatir incendios forestales. Aún no se sabe qué proyectos aprobarán los legisladores en la Cámara antes de iniciar pasado mañana su receso de varias semanas. La Comisión Judicial de la Cámara sostuvo también hoy una audiencia sobre supervisión de los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos con el director de ese organismo gubernamental, León Rodríguez. El interpelado declaró sobre cambios en la ley sobre temores fundados.
At this point, roughly 15%.
En este momento, aproximadamente el 15% de los individuos aprehendidos en la frontera están presentando reclamos de temores no creíbles. Hemos aumentado nuestra capacidad para hacer frente a esos reclamos. Hemos acelerado el tiempo de revisión a un periodo de 8 días para asegurar que juzgamos esas afirmaciones de una manera eficiente, dijo Rodríguez. Rodríguez ofreció una cifra actualizada en un testimonio escrito. También dijo que el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, que dirige el programa, está comenzando una segunda fase de la política de acción diferida para los llegados en la infancia, la que se refiere a renovar el estatus de acción diferida para los que ya lo recibieron. Durante su visita a México, el gobernador de California, Jerry Brown, criticó la decisión de su homólogo de Texas de enviar 1,000 efectivos de la Guardia Nacional a custodiar la frontera sur con México. Brown dijo que el ingreso a Estados Unidos de niños no acompañados debe ser tratado como un desafío humanitario y que no deben intervenir las agencias de Procuraduría de Justicia o los militares cuando se trata de menores de edad. Tanto el gobernador Brown como el canciller mexicano José Antonio Meade coincidieron en que la justicia y las Fuerzas Armadas no deben involucrarse en asuntos con niños, salvo que sean enviadas estrictamente para labores de ayuda humanitaria. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más de A Fondo.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com. El miedo por el ébola, epidemia que ha dado muerte a 672 personas en África Occidental, se extendió después de que un consejero del ministro de Finanzas de Liberia, que había efectuado varios vuelos por la región, murió por la enfermedad. Patrick Sawyer, cuya hermana murió del virus recientemente, tomó un vuelo en Liberia, hizo escala en Ghana, cambió de avión en Togo y luego llegó a Nigeria el pasado martes, donde las autoridades dijeron que murió de ébola el viernes. El brote sin precedentes se extiende por Guinea, Sierra Leona y Liberia, y aunque hay preocupación en el mundo entero, parece improbable su propagación a otras latitudes, según algunos expertos. Alejandro Marcano está en Miami y nos tiene los detalles.
La Organización Mundial de la Salud monitorea segundo a segundo el brote de ébola que surgió en 2013 en África Occidental y que sigue propagándose sin control por la región, pero que según informan los galenos, incluso Médicos Sin Fronteras, el riesgo de contagio en América y Europa es muy bajo.
Yo sé que en Estados Unidos hay medidas de control de este tipo de infecciones.
Y es que en la propia sede, en Ginebra, de la Organización Mundial de la Salud, no despegan sus ojos de este mapa para saber cómo se esparcen los casos de ébola y de esa manera evitar una pandemia. El mayor desafío es identificar el brote y su cadena de transmisión. Las sirenas de alerta están prendidas en todo el mundo y muchos, incluido Estados Unidos, toman previsiones ante lo que consideran el más mortífero brote de ébola en la historia que se está registrando ahora mismo.
Seguimos ofreciendo una amplia gama de apoyo y asistencia a los países y organizaciones que respondieron al brote, en particular mediante el suministro de equipos de protección personal y otros suministros esenciales. Estamos tomando todas las precauciones, por supuesto, como era de esperarse, y las misiones de Estados Unidos en las áreas han distribuido mensajes a los ciudadanos estadounidenses.
Sobre todo porque dos estadounidenses que combaten la epidemia de fiebre hemorrágica producido por el virus ébola en varios países de África Occidental resultaron infectados en Liberia y se suman a las nefastas cifras de la OMS que ya alcanzan a 660 muertos y 1.093 casos. A pesar de ello, los médicos y especialistas ven difícil que la epidemia llegue a este lado del mundo.
Yo no creo que en estos momentos haya ese temor. Pienso que antes de que eso ocurra, la tecnología y la ciencia podrá desarrollar, por ejemplo, se está trabajando intensamente en la posibilidad de una vacuna, porque el virus se aísla y el virus se reconoce y el virus y teniendo eso se puede desarrollar una vacuna.
El Centro para el Control de Enfermedades y la FAA tienen convenios desde el 2011 que permiten detener y poner en cuarentena en todos los aeropuertos de los Estados Unidos a cualquier persona que parezca sentirse mal e incluso con fiebre sobre los 38 grados centígrados. Esto para evitar la propagación de la enfermedad o cualquier epidemia en los Estados Unidos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos exhibe a partir de este martes una colección de aproximadamente 1,000 páginas de cartas que escribió el 29º presidente de la nación, Warren Harding, a su amante, Carrie Fulton Phillips. Las ardientes misivas con contenido íntimo de la relación entre Harding y Fulton Phillips estaban guardadas en una bóveda de la biblioteca desde su donación en 1972. Las cartas pueden ser vistas en la página web de la Biblioteca del Congreso, www.loc.gov/. Y también en 1972, un día como hoy, julio 29, hace 42 años, este tema que vamos a escuchar llegó al primer lugar en Estados Unidos.
I'm not feeling any less sad. I promised myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go home, as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally.
naturally. It seems to me